RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud.
Bienestar.
Energía.
Vitalidad.
Educación.
Comunidad.
Autocuidado.
Cultura.
Promoción de la salud.
Gestión del riesgo.
Calidad de vida.
Todo esto lo encuentras en UNAD Vital.
Un programa donde la salud es el actor principal.
Bienvenidos.
Cordial saludo, apreciados oyentes. Es un gusto saludarlos y estar en una nueva emisión de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, con la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Con la realización de Marta Ospina y quien les habla, Juan Pablo Quintero. Nuestro programa el día de hoy se titula Parasitismo Intestinal. Bueno, queridos oyentes, antes de entrar en nuestra entrevista, queremos contarles a todos que los parásitos han sido reconocidos desde tiempos antiguos como agentes causales de enfermedad. Es así como en el papiro de Eber, que data de 1600 años antes de Cristo, fue redactado en el Antiguo Egipto y se describe a la Tenia saginata, un parásito intestinal, y hace referencia a la infusión de corteza de granado para su tratamiento. De otro lado, Avicena, médico árabe, científico y astrónomo, nacido en 980 y autor de varios textos de medicina, describió también algunos parásitos y brindó aportes para su tratamiento. Pues es así como en la actualidad las infecciones producidas por parásitos intestinales, a pesar de la existencia de herramientas farmacológicas existentes para su tratamiento, están ampliamente distribuidas a nivel mundial y de manera muy importante. Han sido reportadas con altas frecuencias en países tropicales o en países en vía de desarrollo como el nuestro. Varios factores inciden en el mantenimiento de altas prevalencias, entre ellos la alta reinfección, considerando que se presentan condiciones de saneamiento ambiental precarias en las poblaciones que tienen malos hábitos higiénicos y o sanitarios deficientes. En este sentido, la participación de la comunidad para la prevención de la enfermedad y su control es indispensable, requiriéndose una mejor comprensión del problema. Realizar un tratamiento adecuado de la infección, que incluye un uso adecuado de los antiparasitarios y el adquirir hábitos de vida saludables que faciliten el evitar la adquisición de las formas infectantes. Para hablar de este tema tan interesante, hemos invitado a la docente, a la doctora María Consuelo Bernal Lizarazu, de la Escuela de Ciencias de la Salud. Ella es médica bacterióloga, tiene una maestría en microbiología, parasitología de la Universidad de los Andes y maestría en salud pública. Bienvenida, doctora, y por favor, salude a todos los oyentes.
Muy buenos días a todos. Es un placer estar acá, compartir con ustedes este tema de tanta importancia en nuestro medio para que tengamos o que logramos adquirir algunos conocimientos que serán importantes para precisamente poder mejorar nuestra condición de vida y poder facilitar ese proceso de prevención de este tipo de infecciones.
Claro que sí, doctora María Consuelo. Pues mira, para entrar en materia, pues todos hemos escuchado hablar acerca de los parásitos. Algunos lo conocemos como en el argot popular como lombrices, amebas, etcétera. Pero comencemos por definir de una forma acertada qué es un parásito intestinal.
Como tal, un parásito intestinal es un ser vivo, un organismo que para su subsistencia requiere de otro para poder vivir. Y de esa forma de convivir con este, y en este caso, en el caso del parasitismo intestinal y de los parásitos intestinales, estos organismos pues habitan el sistema digestivo. Es importante considerar que no solamente los humanos tenemos parásitos en el sistema digestivo, sino podemos encontrar en otros seres vivos, en otros mamíferos, etcétera, en otros animales, ellos también tienen parásitos intestinales.
Bueno, doctora, en ese orden de ideas, ¿cuántas clases de parásitos podemos encontrar y cuáles son los más comunes de acuerdo con nuestra zona tropical?
Bueno, es importante que partamos del hecho de que en general Dentro de los parásitos existen dos grandes grupos. El grupo de los helmintos, que son parásitos macroscópicos, es decir, que podemos observar, y el grupo de los protozoarios. Estos son parásitos microscópicos que únicamente podemos observar mediante un microscopio. En relación a los parásitos intestinales, es importante también tener en cuenta que existen factores epidemiológicos que son importantes y que se relacionan con la presencia de estos agentes parasitarios en ciertas zonas geográficas. Entre estos, por ejemplo, tenemos factores como el clima, factores geográficos, y así reconocemos una importante distribución de los parásitos en regiones tropicales y subtropicales. Adicionalmente, en relación a los parásitos intestinales, factores como aspectos sociodemográficos son relevantes, como la pobreza y condiciones de deficiencia de servicios públicos. En relación específicamente a los helmintos, es decir, aquellos macroscópicos que se encuentran a nivel intestinal y que nosotros en el argot popular conocemos como lombrices, se debe considerar que existe una variedad dentro de ellos que existen, que viven en el intestino y que son de diferentes especies y, por lo tanto, difieren en su morfología, su crecimiento y su capacidad para producir daño. Allí, por ejemplo, incluimos especies como Ascaris lumbricoides, como Trichuris trichura, como las uncinarias, también el grupo de las tenias, que son varias, entre otras cosas, y la fasciolepática. En relación al grupo de los parásitos intestinales microscópicos, es decir, el grupo de los protozoarios, también encontramos varias especies, aunque en general se habla de amibas, ¿no? En este grupo es importante considerar que especies como Giardia duodenalis y Entamoeba histolytica son importantes a nivel salud, pero tienen características diferentes. Algunos protozoarios también pueden afectar en forma particular a algunos individuos con condiciones especiales de salud, sobre todo aquellos que tienen comprometido su sistema inmunológico y, por lo tanto, sus defensas están bajas. Es el caso de Cryptosporidium parvum, reconocido por su importancia en pacientes con VIH-Sida. Aquí quiero hacer un énfasis, entonces, en la importancia de considerar y reconocer la variedad de agentes parasitarios que afectan al sistema digestivo. Esto es importante para lograr una adecuada prevención y un tratamiento de ellos.
Muy bien, doctora. Dentro de la salud pública de nuestro país, los parásitos pasan a ser un tema relevante en atención médica. En ese sentido, ¿cuál es la importancia e impacto del parasitismo intestinal en nuestras comunidades?
Bueno, algo que sí también se debe aclarar es que nosotros podemos estar infectados con algunos parásitos intestinales que no generan como tal daño al individuo, es decir, reconocidos como saprofitos que conviven con nosotros, pero que no nos generan, digamos, un problema de enfermedad. Estos no están incluidos dentro de los que hemos nombrado y allí podemos ver entonces la variedad de parásitos intestinales con que podemos convivir. En forma general, estas infecciones, si bien tienen particularidades de especie, generan un importante impacto a nivel de salud pública. Si consideramos el grupo de los helmintos, pueden generar diferentes manifestaciones clínicas. Allí incluimos síntomas como dolor abdominal, dispepsia, diarrea, cuadros de malabsorción de nutrientes, esto es muy importante, condiciones como desnutrición, anemia. Sin embargo, esto está relacionado, por un lado, con la especie de parásito que nos esté infectando, por otro lado, con la intensidad de la infección, es decir, el número de formas parasitarias que se estén desarrollando en el cuerpo. Adicionalmente, hay interacciones de los parásitos con las infecciones recurrentes, también el estado inmunológico del hospedero y factores como la nutrición de la población. En relación a las helmintiasis, la literatura ha reportado casos severos de infección que inclusive pueden generar la muerte. Por otro lado, en relación a los protozoos, que están, digamos, relacionados o se encuentran con altas prevalencias en regiones donde existe carencia de agua potable, sobre todo, estas infecciones, pues, en el país están ampliamente distribuidas y tienen un impacto muy importante por la generación de cuadros de diarrea, procesos de malabsorción, cuadros de nutrición, anemia. En los niños generan problemas de aprendizaje y alteración de las funciones cognitivas. Es importante considerar que los estudios a nivel nacional han reportado casos severos de poliparasitismo, es decir, cuadros en los cuales en un individuo existen múltiples especies de parásitos y esto tiene un impacto relevante en la salud del individuo. Las infecciones parasitarias a nivel del sistema digestivo son particularmente importantes en ciertas poblaciones y afectan con mayor impacto a la población escolar, población preescolar, donde no solo tiene importancia en el momento de la infección, sino tiene un impacto a nivel de la vida del individuo como tal y también en adultos mayores.
Muy bien, doctora María Consuelo, estamos aquí en UNAD Vital, tenemos que hacer una pausa institucional y ya regresamos con este tema tan interesante que es parasitismo intestinal.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Regresamos de nuestra pausa institucional aquí en UNAD Vital. Estamos hoy con la doctora María Consuelo hablando de este tema tan interesante que es el parasitismo intestinal. Bueno, doctora, dentro del comportamiento de las personas a nivel médico, pues no se le da mucha importancia al tema de los parásitos intestinales en ocasiones. En ese orden de ideas, ¿qué se debe considerar para el diagnóstico del parasitismo intestinal?
Bueno, en este sentido es importante el tener en cuenta que en algunos casos se debe considerar la necesidad de realizar actividades de prevención. Es el caso, por ejemplo, de los programas de desparasitación masiva que tiene el Ministerio de Salud, con ciertas poblaciones específicamente enfocados hacia población preescolar y escolar que reside en zonas endémicas en donde se han evidenciado ciertas prevalencias de infección para los helmintos, para los geohelmintos específicamente, es decir, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura y Uncinarias, y con cierta carga de infección de las formas parasitarias. Esta actividad, digamos, implica que a este grupo poblacional se le dé tratamiento antiparasitario periódicamente sin la necesidad de realizar una prueba diagnóstica. Son condiciones establecidas por la Organización Panamericana de la Salud y que se implementan, digamos, en nuestros países que están dentro de zonas endémicas. De otro lado, en la población, en el común de la población, pues es importante considerar el tratamiento específico y para este se debe tener en cuenta tanto un componente clínico como factores epidemiológicos. Componente clínico, pues estamos hablando de la presencia de ciertos signos o síntomas que puedan hacernos pensar la presencia de una infección parasitaria. Y factores epidemiológicos, es decir, la ubicación o la ubicación del individuo en ciertas regiones, teniendo en cuenta que hay ciertas zonas que son en donde hay más presencia como tal de ciertas infecciones parasitarias y por lo tanto el personal médico debe tenerlas mucho más presente en el tratamiento de los individuos. Un ejemplo es que en las zonas rurales siempre se debe tener en cuenta la facilidad con la cual se desarrollan procesos de reinfección de los geohelmintos en las personas que viven en estas zonas, contrario a lo que puede pensarse de las personas que viven en regiones como Bogotá, ya que los procesos de reinfección no se dan de la misma forma. De otro lado, es importante considerar, por ejemplo, en zonas donde no se cuenta con agua potable, la facilidad con la cual se pueden presentar cuadros de yardiasis o de amibiasis en las poblaciones, puesto que estos agentes infecciosos se transmiten por vía oral y están presentes en aguas no tratadas. En este sentido, si nosotros pensamos, por ejemplo, en Bogotá, pues vamos a considerar que Bogotá tiene una buena calidad de agua y que por tanto no sería pues como en primera instancia considerar una infección producida por este tipo de agentes parasitarios. Pero sí, cuando el individuo nos habla de que viene, por ejemplo, de una zona diferente. Entonces, un individuo que llegue, por ejemplo, de Villavicencio, donde no hay agua potable, pues podríamos pensar que tiene una infección, bien sea una yardiasis o bien sea una amibiasis, dependiendo de su clínica.
Ok, doctora María Consuelo, pues muy interesante lo que nos ha expresado hasta el momento. Y doctora, consecuente a esto, ¿cómo se establece un tratamiento adecuado del parasitismo intestinal?
Bueno, el tratamiento adecuado como tal debe darse con un diagnóstico dirigido, es decir, que nosotros tengamos variables que nos lleguen a dar luces realmente de cuál es el tipo de infección que está presente. Independiente de las campañas de prevención como las que nosotros mencionamos previamente, se debe considerar que hay variedad en los parásitos intestinales que nos pueden infectar y que los antiparasitarios como tal tienen también una especificidad. Es decir, un antiparasitario no sirve para cualquier infección parasitaria a nivel intestinal. De acuerdo a ello, pues el tratamiento se debe hacer relacionando a los agentes parasitarios que se considere están generando el daño, ¿sí? El diagnóstico específicamente se realiza con examen microscópico de muestras de materia fecal. Estos exámenes realmente son particularmente importantes en casos de pacientes, por ejemplo, con cuadro de diarrea, que podamos pensar que son de origen parasitario. En mi experiencia y en mi práctica clínica, he visto cuadros como personas, sobre todo, por ejemplo, personas de tercera edad, que llegan con cuadros de diarrea subclínica y que en su historia clínica como tal manifiestan haber estado fuera de la ciudad en zonas, en otras ciudades que carecen de agua potable, ¿sí? Y cuando se les hace ese examen, presentan cuadros de yardiasis, es decir, infección producida por yardia duodenalis. En los individuos de tercera edad, esta infección es muy importante porque a veces tiende a aparecer en forma episódica, pero distanciada. Es decir, tiene cuadros de diarrea, y a los días otra vez vuelve y aparece ese cuadro y así sucesivamente, pero genera un deterioro importante en el individuo. Entonces, el tratamiento debe ser específico con el antiparasitario adecuado para este parásito para que realmente pueda manejarse la infección. Otro caso, por ejemplo, es el de pacientes con VIH, ya que la criptosporidiosis es una parasitosis que se presenta en forma relevante en estos pacientes y, digamos, es de difícil manejo y el manejo debe ser específico y los impacta en forma muy importante. En el caso de los niños también, cuando los niños tienen diarrea, es importante que el diagnóstico se haga diferencial, ¿sí? En muchos casos de diarrea en niños son de origen viral, pero también muchos casos, y más dependiendo de la zona geográfica en la cual el niño se encuentre, son de origen parasitario. Entonces, el diagnóstico debe ser específico para poder hacer el tratamiento adecuado en este caso. Un caso también de mi experiencia fue, por ejemplo, un paciente que presentaba un dolor abdominal crónico, ¿sí?, que traté aquí en Bogotá y que, venía ya con una ecografía, se le había realizado por presentar ese dolor abdominal crónico y no se le había hecho un examen de materia fecal. Cuando se hizo el examen, pues él tenía, era una parasitosis muy importante, tenía una intensidad parasitaria bastante alta y eso le estaba generando ese cuadro de dolor abdominal. Entonces realmente lo que tenía era un parasitismo intestinal. Entonces el examen es bastante importante.
Ok, doctora María Consuelo, vamos a hacer una pausa institucional aquí en UNAD Vital y ya regresamos con este interesante tema.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Regresamos de nuestra pausa institucional aquí en Radio UNAD Vital. Estamos con la doctora María Consuelo hablando de este tema tan interesante del parasitismo intestinal. Bueno, doctora, ya para ir cerrando nuestra entrevista de este tema tan interesante, pues dentro del imaginario colectivo existen mitos o creencias que lo llevan a consumir y realizar procedimientos poco idóneos o rudimentarios sin soporte médico. Por eso, doctora, ¿cuáles son los idearios y prácticas que perjudican el control y tratamiento adecuado de las infecciones por parásitos?
Bueno, existe un problema importante que es el uso indiscriminado de antiparasitarios e inadecuado, que conocemos o que se manejan coloquialmente como purgantes. Esto tiene varios aspectos a considerar. Por un lado, no se reconoce la variedad de agentes parasitarios que pueden afectar el sistema digestivo. También el hecho de que se utilizan en forma desordenada e indiscriminada en términos de necesidad y tiempo. Y adicionalmente, no se reconoce que por ser un antimicrobiano, los parásitos que son seres vivos, a medida que se utilizan indiscriminadamente estos productos, van creando tolerancia o resistencia a ellos. En animales, por ejemplo, se han encontrado resistencia por parte de algunos parásitos a algunos antiparasitarios y así los medicamentos no tienen el efecto deseado. En humanos también se ha visto que algunos antiparasitarios han perdido efectividad en el tratamiento de algunos parásitos como el churis, generando cierta tolerancia. Todo esto produce falla en los tratamientos, produce gastos que no son necesarios y también en ocasiones efectos adversos por su mal uso. Se reconoce también en las comunidades el uso de ciertos productos como antiparasitarios sin que estos lo sean. Es el caso de los laxantes, que se encuentra que son utilizados como antiparasitarios y estos no tienen efectividad como tal. En relación a las plantas medicinales, por otra parte, es importante considerar que se ha reconocido la actividad de algunas en ciertos casos y contra ciertos parásitos, pero también los estudios muestran la necesidad de que se realice un uso adecuado de estas. Asimismo, en otros casos, plantas medicinales que se utilizan, digamos, y se cree que tienen actividad parasitaria, antiparasitaria, perdón, no la tienen. Entonces, es importante considerar también esto.
Pues bien, doctora María Consuelo, pues qué tema tan interesante este que nos ha explicado hoy y que nos atañe tanto, por lo menos en nuestras zonas tropicales de nuestro país, de Colombia, por lo menos. Pues somos un país tropical, por supuesto, donde es más sensible a todo este tema que estamos tratando hoy del parasitismo intestinal. Pues muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación y por favor despídase de todos nuestros oyentes de UNAD Vital.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que estos aportes, digamos, puedan generar más inquietudes y aclaren otras. Y tener en cuenta, digamos, la amplitud de este tema y la necesidad de que realicemos como tal un uso adecuado y en casos en que sea necesario de los antiparasitarios como tal y el reconocer que está es responsabilidad nuestra el hacer también una prevención de este tipo de infecciones. Manejando condiciones de saneamiento y de higiene que son fundamentales para evitar la reinfección de estos agentes infecciosos.
Pues muchas gracias, doctora María Consuelo. Pues nuestro espacio radial es por y para ustedes, donde siempre tendremos un sitio relevante para el conocimiento. Pues los esperamos en una próxima emisión de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, bajo la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud y directora de Radio UNAD Vital. Recuerden visitar nuestro programa radial siguiendo la ruta www.rv.unad.edu.co. Programación académica UNAD Vital. Gracias por su atención. Los esperamos todos los lunes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual. Hasta la próxima.
Aquí finaliza UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.